Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 te acompañamos con la última hora del deporte malagueño. Y parece, ¿verdad?, que ya queda un poquito menos para el regreso de la Liga, de la segunda división, que es la que nos compete, y de nuestro Málaga Club de Fútbol, que hoy ha dado un pasito más en su vuelta progresiva a esa normalidad. Ya se ejercita en grupo de 14 jugadores. Vamos a conocer un poquito más los detalles de cómo están transcurriendo estos días, estas semanas en el Málaga Club de Fútbol, y hoy nos va a acompañar en directo el preparador físico del conjunto blanca-azul. Va a estar con nosotros Enrique Ruiz, a ver cómo están respondiendo los profesionales del Málaga Club de Fútbol. También vamos a estar en Marbella, vamos a estar con el capitán, con Javi Añón, preparando también esas eliminatorias de ascenso a segunda división. Y ojo que vienen con un lío tremendo y morrocotudo. Luego te lo voy a explicar, pero la Real Federación Española de Fútbol, a grosso modo, lo que pretende es lavarse las manos, eximirse de responsabilidad en caso de que hubiera algún tipo de contagio en el fútbol modesto de España. Y también, por cierto, ya es oficial, se suspende la fase de ascenso de Liga Femenina 2 a Liga Femenina. Nos va a atender hoy en directo Lorena Aranda Peque, la entrenadora del conjunto de Unicaja Femenino. Y también waterpolo, también se suspende la Liga de Waterpolo. Va a estar con nosotros el entrenador del Club Waterpolo Málaga, Will Sánchez. De todo ello hablaremos hasta las 4 en punto de la tarde. Vaya menú, ¿verdad?, que tenemos en el día de hoy. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vaya menú, ¿eh?
Sí, buen menú, efectivamente. Ahí el que tenemos para el día de hoy. Y vamos a empezar con el Málaga, porque ya se ha entrenado en grupos de 14. Ayer entrenaron grupos de 10, hace dos semanas entrenaban en solitario y ya van por 14. Se supone que a final de semana acabarán todos juntos y a partir de la semana próxima se confirmaría que todos ya pueden entrenar de forma y manera grupal, a la espera de que el gobierno dé luz verde para poder entrenarse, eso sí, todos juntos. Hemos hablado de nuevo con el capitán del Málaga, que dice que los entrenamientos ya sí, después de lo de hoy, se van pareciendo algo a lo que estaban acostumbrados.
Se nota mucho, ya se empieza a asemejar un poco a lo que es un entrenamiento normal con toda la plantilla. Se pueden hacer ejercicios mucho más enfocados a la preparación de partido, ya tenemos cerca la competición, parece ser. Así que bueno, poco a poco, dando pasos hacia adelante, como digo siempre, siendo escrupulosos y correctos con el protocolo, porque es importante si queremos echar a andar la competición.
Pues es lo que dice Adrián, y es que muchos futbolistas están, la verdad es que francamente, enfadados con la situación que se ha dado en el Sevilla y esos cuatro futbolistas que se saltaron todo el tema del confinamiento. Y los futbolistas están aguardando a que la Liga apruebe las fechas y los horarios que presumiblemente podrían conocerse en la jornada de mañana, al menos el de las cuatro primeras jornadas. Recordamos que el Málaga iniciará su nueva Liga frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Keidi Vare dice que ya tiene muchas ganas de empezar.
Muy bien, yo he estado hablando con unos compañeros de aquí que hemos estado muy contentos que va a empezar la Liga en dos semanas. Y la verdad que estoy muy ansioso de que empiece ya la Liga, porque es que nos gusta, y un partido de fútbol es que nos motiva, aunque vamos a jugar sin aficionados.
Es lo que dice Keidi Vare, el mediocentro del Málaga. Por cierto, se avecinan momentos complicados en el Málaga. La dirección deportiva del club, encabezado por el malagueño Manolo Gaspar, ya trabaja, destajo, para el proyecto de la próxima temporada. Manolo Gaspar dice que el proyecto estará encabezado por jugadores que sientan los colores blanquiazules, es decir, que tengan ese sentimiento de pertenencia.
El modelo de club nuevo, hacia donde va el club, necesita pues de crear una buena base en cantera, que históricamente ya teníamos, pero como los recursos van a ser menos, necesitamos tirar más del sentimiento de pertenencia, de la cercanía con el jugador, con la familia, y eso es lo que nos va a hacer tener ese plus diferencial que no podemos tener en otros aspectos.
Pues es lo que dice Manolo Gaspar. Y por cierto, Galtani vuelve a Twitter. Lo ha hecho a primera hora de la mañana. El propietario del Málaga, a pregunta de un tuitero, insinúa que podría darse un caso de corrupción y colusión contra él por apartarlo de la gestión del Málaga Club de Fútbol. Decía, hechos desapercibidos, posible corrupción y colusión. Respetamos totalmente la justicia y pediremos una aclaración. Contestaba a un tuitero donde iba poniendo diversos recortes de distintos medios de comunicación de Málaga.
Bueno. Pasemos página porque esto es una más, ¿no?
La historia nunca acaba.
El Peña Deportiva, posible rival del Marbella en la primera eliminatoria de ascenso a segunda, anuncia que tiene dos positivos de anticuerpos de coronavirus. El Peña Deportiva, el equipo de Ibiza, puede ser rival del Marbella. Por otro lado, la Federación Española de Fútbol pretenden que los clubes firmen un documento donde se le exima de responsabilidad en caso de contagios.
Esto está trayendo cola, ¿eh?
Mucha cola, sí.
Está trayendo mucha cola.
Ya no es el fútbol súper profesionalizado de primera y segunda. Es que estamos hablando de la fase de ascenso de tercera a segunda B, con equipos que evidentemente no tienen la infraestructura que puede tener un equipo tan profesional como de segunda o de primera.
El dinero para comprar los C, por Exacto. ejemplo. Axel Tupán regresa a Málaga. El alero francés tendrá que pasar una cuarentena tras regresar a España desde Francia, donde se encontraba, recuerda, recuperándose de la rotura parcial del tendón de Aquiles que se produjo en la final de la Copa del Rey. El jugador se va a meter a los test PCR serológico para descartar contagio y a pesar de eso va a tener que seguir estando en cuarentena. También se tiene que comprobar cómo ha evolucionado de su lesión.
Por cierto que Aleksa Abramović, Emilio, no va a continuar en el Unicaja de Málaga. El escorta serbio, al que le restaban aún dos años, dos temporadas más de contrato, rescinde su vinculación con el equipo malagueño tras no encajar durante los cuatro meses que estuvo a las órdenes de Casimiro. El internacional serbio tiene propuestas para seguir, por ejemplo, en Estudiantes o para firmar en el conjunto del Estrella Roja de Belgrado.
Y cancelada definitivamente la Liga Femenina 2 de baloncesto. Por lo tanto, Unicaja Femenino no podrá jugar la fase de ascenso a Liga Femenina, para lo cual se estaba preparando. Una auténtica pena, una auténtica lástima. De esta manera se pone punto y final a la temporada del debut en la categoría, donde el equipo entrenado por Lorena Aranda había acabado cuarta de su grupo y con una línea francamente ascendente.
Vamos a hablar para terminar del balonmano masculino, Emilio, porque el Trop Málaga anuncia las renovaciones, creo que de dos grandes pilares malagueños del conjunto malagueño, dicho así. El lateral izquierdo Álvaro Cabello y el pivote Álvaro Armada, que continuarán la próxima temporada en lo que será la segunda campaña del equipo malagueño en la categoría de plata del balonmano. Vamos a escuchar precisamente al lateral izquierdo, a Álvaro Cabello, que hablaba esto acerca de el proyecto del equipo.
Bueno, pues estoy muy contento de poder seguir este año en el club, sobre todo porque sé que el club tiene confianza en mí y bueno, por una parte, pues la temporada seguramente empezaremos con muchas ganas, ya que bueno, al no haber podido acabar esta, pues siempre te quedan como
el
gusanillo y las ganas de ir a tope la temporada siguiente.
Pues la verdad es que son dos buenas noticias, ¿eh? Las dos renovaciones de dos jugadores malagueños del Trop Málaga, como es Álvaro Cabello y Álvaro Armada. 3:08 de la tarde, esto pasa en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Pronto conoceremos los días que vendrán en Canal Málaga.
Tres y 9 de la tarde, como siempre para comenzar, acudimos a ti y a lo que se cuece en las redes sociales, recuerda, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el
bueno,
día de hoy?
Bueno, en el día de hoy cambiamos la pregunta y nos vamos al baloncesto. ¿Qué te parece que se haya suspendido la Eurocup y que Unicaja vuelva a disputar esta competición la próxima temporada? Y hay opiniones para todos los gustos. Dice nuestro amigo Juanma, sería conveniente escuchar al presidente sobre este nuevo dislate de Bertomeu. ¿Y por qué no plantearse la opción de la FIBA campeón? Dinero asegurado y oportunidad de ser campeón intercontinental. Soldados de Ocuo dice, somos un club Eurocup y de media tabla en Liga. No entiendo el debate. Caen 83 dice, Palomo dimisión. José Antonio Chupetí le dice, es una pena, pero era previsible. Y por aquí dice, espero que hayan cambiado a los comentaristas. Fue lamentable espectáculo imparcial que dieron. Imagino que se refiere a...
Sí, porque hoy el deporte repone la final de la Eurocup de 2017.
Vale, perfecto. Dice que menos mal que en YouTube corre el vídeo con la narración de Deportes Cope Málaga. Aquella narración mítica tuya, señor Guerrero.
Bueno, en esa narración sales tú con el Málaga Sporting, ¿eh? El Sporting Málaga, el gol de Sandro.
Efectivamente.
O sea que nada de mío, esto es de los dos, Javier.
Y la de Keiko fuera.
Y la de Keiko fuera, correcto, correcto. Y la de Traoré.
Exacto.
Bueno, pues si la quieren escuchar está en el canal de YouTube. Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Que la Eurocup cierre la presiana?
Bueno, Emilio, por favor, es que hay que escuchar el mítico Macarra Martínez, hombre.
Sí, sí, bueno, eso si te quieres poner de mala leche, es un buen momento para hacerlo en la tarde de hoy. ¿A ti qué te parece? ¿Que se cierre la presiana de la Eurocup y que no vuelva a la competición hasta la próxima temporada? ¿Y te parece bien que Unicaja vuelva a disputar esta competición? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:10 de la tarde. Vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol porque hay muchas cosas que contar. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol que, como bien te apuntábamos, ya ha cambiado de fase después de estar unos días y unas semanas entrenando en esos grupos de 10 jugadores. Hoy ya ha cambiado también el Málaga de fase, lo podía haber hecho en la jornada de ayer, pero finalmente se ha decidido que ya en el día de hoy pudieran entrenar en grupos de 14 jugadores.
Y me da la sensación, Emilio, me da la sensación que a final de semana la Liga puede decir... entrenen en grupo para ya continuarlo a partir del...
La Liga no, el gobierno es la que lo tiene que autorizar. Si por la Liga fuera ya estarían entrenándose. Tiene bueno, que ser una orden de ministerial y...
El gobierno ya ha dicho que el 8 de junio ya puede volver la Liga.
Sí, sí, pero todavía no ha aceptado esos protocolos para que se introduzcan en el boletín oficial del Estado y del que está pendiente el Málaga y del que está pendiente, por ejemplo, Unicaja para poder realizar entrenamientos de precompetición, que así es como se llama y son los entrenamientos que se asemejan a lo que todos los jugadores, todos los deportistas están un poquito más acostumbrados. Pero bueno, mejor que yo sabe de esto el preparador físico del Málaga, el incombustible Enrique Ruiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, cambiando también los preparadores físicos de fase, ¿no?
Pues sí, la verdad que todo lo que hemos vivido ha sido algo novedoso, ¿no? Que no había pasado nunca, ¿no? En el fútbol, ¿no? Y pues hemos tenido que ponernos al día y reinventarnos desde el confinamiento hasta esta fase de grupos individuales primero, luego de grupos de 10 y ahora la de grupos de 14, ¿no?
Uh-huh. Tú con los tres, cuando eran tres grupos, cuando eran cuatro grupos, cuando eran más grupos, es decir, echando los días enteros en la Rosaleda, ¿no?
Sí. Bueno, a esto ya estamos acostumbrados en las pretemporadas. La verdad que en las pretemporadas, pues también echas 24 horas al día pensando en qué hacer, cómo hacerlo y dándole vueltas a los trabajos, ¿no? Que en eso, pues en el fútbol por hora no será.
Yo, Enrique, cuando pasó todo lo que pasó y había que volver de entrenamientos individuales, yo me acordé mucho de ti, sobre todo de ti, de Sergio, es decir, del entrenador y del preparador físico, porque es que os cambia todo, ¿eh?
Sí, no, la verdad que ya te digo que hemos tenido que cambiar y reinventarnos porque la preparación es lo que yo le decía en los primeros contactos que tuvimos con el inspector, que nosotros tenemos que preparar a futbolistas, ¿no? Que han estado 2 meses confinados en sus casas haciendo trabajo que se les mandaba para mantener en lo posible la condición física, pero que nosotros nos teníamos que preparar para jugar al fútbol y parece ser que 2 partidos por semana, ¿no? Y entonces eso no lo puede hacer con entrenamientos individuales ni con entrenamientos en grupos de 10 ni de 14. Eso tienes que jugar al fútbol, ¿no? Y la verdad que nos lo están poniendo muy difícil, ¿no? Porque no podemos jugar partidos amistosos y vamos a tener que empezar la liga, pues... Pero vamos a estar todos en las mismas condiciones, las mismas circunstancias, ¿no? Pero como te digo, reinventándonos.
Evidentemente no podía hacer un balance grupal porque todavía no se están entrenando todos los jugadores a la vez, pero en líneas generales, ¿cómo llegará el Málaga a esos inicios de partido? Quedarán, si todo quiere y puede, en torno al 12-13 de junio, podría ser cuando jugara el Málaga, es decir, que quedan dos semanas mal contadas, Enrique.
Sí, no, lógicamente, pues ya te comentaba, los jugadores... En la etapa del confinamiento, pues la verdad que hemos estado bastante encima de ellos y han sido muy profesionales, como sabían que quedaba, no ha sido una pretemporada al uso, ¿no?, donde tienes tu periodo de vacacional, ¿no? Ahí no sabía si íbamos a estar un mes, tres semanas o dos meses, como al final ha sido, ¿no? Y la verdad que han sido bastante profesionales, se han cuidado, han llegado muy bien en sus niveles de grasa y nivel de condición física, pero claro, lo complicado es ponerlo en forma para jugar a fútbol, ¿no? Un partido claro. Cada tres días o cuatro, ¿no? Eso es lo realmente difícil y sin poder jugar a fútbol, ¿no? Que es lo que te va a dar ese ritmo competitivo, ¿no? En pretemporada, al fin y al cabo, los partidos amistosos son los que el jugador coge el ritmo de competición. Nunca es lo mismo entrenar que competir. Y en esta vez no se nos permite, no se nos va a permitir poder jugar partidos amistosos, ¿no? Entonces, pues, toda una incógnita que va a ocurrir. Por eso ahí está el hecho de que el riesgo lesional puede ser alto, ¿no?
Claro, Enrique, porque hay un detalle. Si se hace partido amistoso, por ejemplo, entre los mismos jugadores, un 11 contra 11, el nivel de intensidad ahí no es lo mismo que en un partido amistoso con un equipo desconocido.
Totalmente, claro. Totalmente. Nunca es lo mismo jugar entre... Pero es que aparte no, tampoco nos están dejando ahora claro. En el momento hacer eso. ¿No? O sea,
ni la semana que viene, cuando sea grupal tampoco.
No, cuando sea grupal se supone que sí, pero claro, ya nos quedaría...
10 días mal contados, claro.
Exactamente, dos semanas escasas.
Porque,
¿no?
Enrique, ahora, por ejemplo, que sean grupos de 14, ¿se puede jugar 7 contra 7?
Pero es que eso no es entrenamiento...
No, pero me refiero, como se habla mucho de que no pueden mantener la distancia, por ejemplo, un 7 contra 7, ¿sí se puede jugar, Enrique?
Sí, es lo que podemos hacer, 6 y portero, ¿no?
Claro. Pero que no es entrenamiento
al final,
eso.
No es fútbol. No es fútbol. No puede jugar en el espacio donde nosotros jugamos habitualmente, 11 contra 11, ¿sabes? Situaciones más reducidas que en las que al revés. Normalmente en las pretemporadas se hace al revés. Se empieza con situaciones más amplias, con mayor número de jugadores, donde intervienen aspectos más... el jugador interviene menos, hay menos acciones de alta intensidad y luego se pasa a partidos más reducidos donde hay más intervenciones del jugador y más acciones específicas de golpeos, de frenadas, de aceleraciones, que son acciones más intensas. Y ahora estamos teniendo que hacerlo al revés, ¿no? Por el tema del número de jugadores que nos exigen.
El miedo, Enrique, y toquemos madera, es que no caiga ninguno, ¿eh?
Pues sí, ese es nuestro principal objetivo, y más nosotros por el número de fichas profesionales que tenemos, pues lógicamente lo principal es que no caiga ninguno, pero vamos, en este deporte en el que las lesiones tenemos que jugar con ellas, pues es muy difícil que no hubiera ninguna.
Oye, imagino que como todos, ¿no? Habrás visto algún partido de la Bundesliga. Es que ese es el escenario que vamos a tener aquí. ¿Qué te parece?
Pues nada, pues lo que esperamos, un ritmo de juego menor, ¿no? Sí. Por todo lo que te estoy comentando y eso que allí en Alemania prácticamente no han parado de entrenar. Luego, pues todo lo que conlleva el jugar sin público, ¿no? El aspecto de concentración, motivacional, pues hay más errores a nivel de concentración. Está habiendo un número de goles muy alto, ¿no? Por encima de la media de lo que suele ser habitual en estas ligas, ¿no? y pues otro fútbol, un fútbol nuevo, ¿no? Vamos a ver.
Oye, Enrique, a la hora de la planificación, si no me fallan las cuentas ni la cabeza, creo que volvisteis el 9 de mayo, creo que fue la primera sesión de entrenamiento en la que empezasteis a entrenaros. Siempre cuando uno se planifica, no sé, el que va a hacer una maratón se planifica su calendario de entrenamiento, vosotros cuando hacéis una pretemporada, pues mira, si la liga empieza el día 14 de agosto, establecemos fase para arriba, para abajo. ¿Cómo habéis planificado esta reentrée a los entrenamientos cuando en principio no sabíais, lo primero, si iba a volver la liga o no, y lo segundo, sin tener la fecha concreta de regreso? Porque claro, es que eso lo condiciona y lo cambia todo, ¿no?
Sí, sí, no, esto ha sido el vivir el día a día.
Claro, porque no es lo mismo empezar el día 12 que empezar el día 19 de junio, por ejemplo.
Efectivamente, nosotros hemos ido siempre planificando, sabiendo que en cualquier momento íbamos a tener que cambiarlo, ¿no? Y en función de los supuestos que había, ¿no? Que en principio sí se hablaba de que se podía empezar sobre el día 12, sobre el día 20, y sobre esos supuestos hemos planificado. Luego también estaba un poco en el aire el tema de lo que iba a durar cada fase. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el primer día de entrenamiento, no, 48 horas antes no sabíamos qué íbamos a poder hacer y qué no, ¿sabes? O sea, que no iban a dejar y que no, porque los protocolos salieron en un principio, se han ido modificando algunas cosas, ¿no? Y pues como lo del otro día, ¿no? Nosotros el domingo nos enteramos que podíamos hacer ayer lunes entrenamiento en grupos de 14, nos enteramos el domingo por la noche, ¿no? O sea que aquí vamos funcionando el día a día, ¿no? Día a día vamos analizando y vamos planificando.
Hay una cosa que ha dicho Enrique, que es lo que creo que lo que el malaguismo se tiene que quedar, es que el equipo ha venido bien, que están todos con ese hambre de competición, con las lógicas dudas de que no vamos a tener ese fútbol como tal antes del primer partido oficial, pero que Enrique, tú que los ves a todos, en algún momento hasta incluso se ha tenido que parar, ¿no? Porque las ganas, el énfasis, es todo, ¿no? En los jugadores, imagino.
Sí, sí, lógicamente. Imagínate.
Los veteranos y los canteranos también,
sí,
claro.
No, todos. Después de estar 2 meses confinados, gente joven, ¿sabes? Sin poder salir de casa, pues lógicamente el simple hecho de poder entrenar de forma individual aquí ya para ello era, ¿no? Y había que frenarlo, ¿no?
Y Enrique, aunque.
Como toros, ¿no?
Digo, Enrique, aunque en líneas generales han venido todos bien y han cumplido a la perfección, habéis tenido incluso los entrenamientos telemáticos, que sé que no es lo mismo, y jugadores que han tenido piso, jugadores que tienen jardín y demás.
Claro,
el caso del fútbol, ¿en qué se ha notado más la inactividad? No sé, fondo, explosividad, en golpeo de balón. ¿Dónde tú has notado más que este periodo de inactividad?
No, el periodo de inactividad lo que más se nota es en el propio fútbol, en todos los ajustes coordinativos, perceptivos, que conlleva el juego con el balón, ¿no? Que lógicamente, por mucho que hayan hecho, estos 2 meses no han podido hacer nada de balón, ¿no? A nivel de condición física, pues ya te digo, nosotros hemos mandado trabajo, mandamos a cada jugador, se le lleva una bicicleta para hacer trabajo aeróbico, hemos mandado trabajos de HIIT de alta intensidad, en donde no necesitaban material y con poco espacio se puede subir los niveles de pulsaciones para trabajar a nivel metabólico. Hemos hecho trabajos de fuerza, trabajos preventivos. O sea que a nivel de condición física ellos lo han llevado bien. Pero claro, todos los ajustes que conlleva el fútbol, ¿no? A nivel perceptivo, coordinativo, pues eso es lo que más se nota.
Enrique, jugar un partido cada 3 días al Málaga, lo tuvimos a Pellicer aquí y dijo que es verte, que es un riesgo que se va a cometer por el poco número de fichas que tiene el Málaga. Es un hándicap en contra del Málaga, eso está claro, ¿no?
Bueno, sí, pero es una norma que tenemos y que, al revés, tenemos que intentar darle la vuelta y hacerles ver a los jugadores que desde el primero al último van a ser importantes, ¿no? Y que todos van a tener participación en los partidos que quedan, ¿no? Y yo creo que eso, que tenemos que darle la vuelta e intentarlo llevarnos al terreno positivo, ¿no?
Enrique, he escuchado ya opiniones para todos los gustos. Quiero saber la tuya. ¿Del tema de los 5 cambios perjudica, favorece al Málaga en este caso concreto?
Hombre, lógicamente a nosotros nos va a perjudicar porque nosotros con el hecho de no poder tener a más de cuatro canteranos en el campo, pues nos limita muchísimo, ¿no? Al tener solamente 18 fichas profesionales.
Claro. Y en el caso también de lo que está muy bien el tema de la cantera, son jugadores que van a aportar frescura, que van a aportar calidad, pero claro, no es lo mismo la exigencia y sobre todo las piernas de competir en tercera o de competir en juveniles que hacerlo con la exigencia que es el fútbol profesional, ¿no, Enrique?
Totalmente, pero vamos, la verdad que los jugadores que están viniendo del filial pues están dando unos niveles de rendimiento muy altos. Hay una generación de futbolistas ahí con mucha proyección, con mucho futuro. El problema es que no los podemos utilizar a todos, claro. que solamente te dejan utilizar a tres, ¿no? Porque si tienes cuatro en campo, estás al borde de la alineación indebida, ¿no? Claro. Entonces el entrenador muchas veces desde principio de temporada pues ha estado con las manos atadas, claro. Tener poco donde poder elegir.
Bueno, de todas maneras, Adrián ya contó aquí en la COPE que habló con la Liga y con AFE y con la Federación, hombre, para intentar que se pudieran hacer uno o dos cambios más con esto de los filiales, que por lo menos, Enrique, dar un poquito de aire, hombre. Ya que estamos todos con las buenas costumbres, que por lo menos que se pueda abrir un poco la veda en ese aspecto, hombre.
Claro, eso sería lo lógico, ¿no? Yo sí. Me acuerdo que esa normativa de los cuatro filiales como máximo se puso en una época donde la Copa del Rey los equipos ponían a muchos canteranos y no, entonces se desvirtuaba un poco la competición. Sí. Pero ahora mismo ya esa competición no está en juego y yo creo que sería una oportunidad para poder modificarlo.
Creo que sí. Oye, Enrique, la última, ¿tenéis algún conocimiento, algún indicio de cuándo podrían entrenar todos juntos? ¿Si va a ser ya la próxima semana o todavía en esta semana puede haber algún atisbo de que sí podéis entrenar ya todos a la vez?
Bueno, pues lo que tú dices, indicios, como llevamos nada seguro, parece ser que el lunes que viene seguro que estamos entrenando en grupo, ya con todo el grupo, y no se descarta que durante la semana pues pudiera ocurrir también, ¿no? Pero ya te digo, día a día.
Hay que tener el móvil encendido, ya está.
Sí.
Oye, Enrique, no te lo he preguntado, pero el hecho de los viajes, que haya viajes tan seguidos, ¿también eso es muy perjudicial? Porque hablamos de la recuperación entre partido y partido, bueno, pero el tema de los viajes...
Se va a viajar el mismo día, me parece, ¿no?
Claro, no. Bueno, todavía, precisamente hace un rato me ha estado comentando el delegado Josemi que había recibido ahora el protocolo de
viaje.
De los viajes, de los partidos... Pero que yo ahora mismo lo desconozco cómo va a ser, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que los jugadores de esta categoría no están habituados a jugar dos partidos por semana, ¿no? Y que eso lógicamente pues les va a costar y necesitan un periodo de adaptación también. Pero el tema de recuperación, alimentación, descanso, pues van a ser factores fundamentales.
Desde luego que sí, sobre todo para el tema de recuperación muchas veces de jugadores que están tocados y demás. Oye, Enrique, que ha sido un placer, ¿eh?, tenerte por aquí en los micrófonos de COPE. Estamos en contacto.
Saber un poquito más de la prueba física.
Claro, desde luego que sí.
Nada, el placer es mío, ¿eh?
Abrazo fuerte, Enrique, gracias por atendernos.
Venga, igualmente. Hasta luego, buenas tardes.
Es Enrique Ruiz, es el preparador físico del Málaga Club de Fútbol. Hacemos un mínimo alto en el camino y luego vamos a escuchar precisamente a Adrián, que ha hablado de que, bueno, la vuelta a los entrenamientos ya se está asemejando un poquito más a lo que estábamos acostumbrados.
Una radio líder pegada siempre a la actualidad.
No sabían que tenía ese hematoma ahí, ¿no? Notaba los efectos, ¿no? Cuando se me explicó el tema, lo vi clarísimo.
Sin renunciar a hacerte vivir los grandes acontecimientos.
Don José Luis Martínez Almeida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted tenía previsto estar en Málaga el miércoles santo para acompañar a la cofradía de la Paloma, ¿verdad?
Hoy estaba en Málaga, o debía haber estado en Málaga.
Dando voz a la solidaridad.
Hemos repartido 6.000 equipos de protección.
COPE Málaga, la radio más escuchada gracias a ti. Sintonízanos o entra en nuestra web.
3:28 de la tarde, así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. Nos lo ha explicado perfectamente el preparador físico del Málaga, Enrique Ruiz.
Y tiene toda la razón cuando habla de que los partidos amistosos, muchas veces un partido amistoso es muy importante dentro de la dinámica de preparación de una pretemporada, entrenamientos de mañana tarde, perfecto, pero luego hay un día en el que los jugadores tienen que jugar un partido amistoso. ¿Le vale para el futbolista para coger ese tono competitivo, que no es lo mismo el tono de entrenar? Porque él mismo lo ha dicho, entrenar entre compañeros, uno no va a la verdad en un balón dividido, correcto. Ahí la intensidad no es la misma que si vas a un rival de otro equipo, distinto.
¿Cuántas veces ha dicho que el ritmo competitivo
se coge con partidos?
Se coge con partidos,
¿no? Un jugador puede estar, tiene el alta médica, pero luego tiene que tener el alta deportiva y el alta competitiva.
Y ahora también se va a comprobar, como nos decía el otro día la psicóloga, se va a comprobar...
Rocío Pomares.
Rocío Pomares, efectivamente. Porque ahora, fíjate que muchas veces se da el caso de... este jugador, macho, entrena como un león y luego llega a los partidos, macho, y no se ve.
O al contrario, hay jugadores que no entrenan como...
Claro,
como...
y luego llega el partido, ve el rugido de la grada y se viene
y
arriba.
Y se viene arriba.
Vamos a ver esto cómo trastoca todo, ¿no? No solo en el Málaga, sino también en los rivales del Málaga Club de Fútbol. Pero está claro que aquellos equipos que se basen todo en su campo y en el factor ambiente, y me refiero, no sé, en primera edición el caso de Eibar, en segunda el caso de Extremadura, el caso del mismo Málaga o el caso
del
Cádiz, el Huesca, el primer rival del Málaga, es decir, equipos que basan mucho en precisamente el factor ambiental. Vamos a ver cómo reaccionan y cómo se sobreponen absolutamente a todo esto, porque va a ser una situación novedosa para todos.
Lo que sí es verdad, Emilio, fíjate tú, un partido que te puede dar el título de liga, por ejemplo, en primera división, pero lo trasladamos a segunda, playos de ascenso, en este caso será partido único, te juegas el ascenso en 90 minutos a subir a primera división, no estamos hablando de ser campeón de liga o permanecer en primera, no, no. Subir a primera división y hacerlo sin público y en un escenario que no sabemos cuál va a ser. En esta nueva realidad, eso por ahora no se está teniendo en cuenta y eso es muy importante, Emilio. Es
sí,
muy importante.
Bueno, y luego, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, las celebraciones serán distintas. Podrá haber celebraciones a mansalva en la calle o...
Bueno, esa es otra.
No, ¿no?
Esa es otra. Hasta ahora, porque las competiciones han parado muchas, pero las pocas que van a continuar son solo las ligas domésticas. Vamos a ver el día que acaben las competiciones, qué celebrarán el día que se tenga que celebrar algo.
Bueno, se han permitido manifestaciones en la calle de crispación, no sé si...
por alegría.
Por alegría se permitirán o aquí nada más que los crispados.
Eso no lo sabemos, Emilio.
Los que estén indignados.
Habrá que ver el BOE y habrá que ver el gobierno qué dice ante eso, porque recuerden que... por ejemplo, las ferias se están suspendiendo
por eso digo.
Y vamos a catalogarlo como un acto bonito de alegría, de satisfacción, de celebrar algo de tu club.
No, es lo más normal del mundo, que tal y como está la cosa.
Que no se pueda celebrar nada.
Claro, pero si se permiten que haya manifestaciones o distintas concentraciones, pues, a saber, dentro de tres semanas o cuatro semanas lo que pueda ocurrir.
Para el mes de julio ya las reuniones se podrán dar.
Ampliar, ¿no?
Ampliar.
Bueno. Veremos a ver lo que ocurre. Bueno, han hablado Adrián y Keylor en el Málaga.
Sí,
¿no?
Han hablado los dos futbolistas. Uno son compañeros en el centro del campo. Son compañeros en el centro del campo. Adrián González y Keylor. Vamos a escuchar primero las palabras del capitán del Málaga. Decía yo que son compañeros en el videocampo porque es una de las parejas más utilizadas en el doble pivote del Málaga. Adrián y Keylor. Hemos hablado con Adrián que él sí ya vuelve de nuevo a reconocer que tiene ganas de empezar.
Con muchas ganas ya de empezar el campeonato, de volver a jugar al fútbol. Es una pena que por las circunstancias no podamos disfrutarlo con los aficionados, que son parte esencial de este deporte, pero seguramente todos los partidos nosotros vamos a notar el aliento de nuestra afición desde sus casas a través del televisor.
Bueno, pues eso es lo que dice el capitán del Málaga. Al hilo de lo de jugar sin público, escuchen esto que les voy a contar de Roures, porque confirma que los partidos de la liga se retransmitirán, hablando de televisión, con sonido de ambiente grabado, por lo que no se escuchará a jugadores, técnicos y árbitros. Repito, esto lo ha dicho esta mañana en Radio Nacional de España, que los partidos de la liga se van a transmitir pero con sonido de ambiente grabado, no como por ejemplo los que ahora estamos viendo de la Bundesliga, que eso es sonido ambiente directo, y ahí se escucha absolutamente todo. Y él ha dicho que esto se hace para que no se pueda escuchar nítidamente a jugadores, a técnicos y a árbitros. Bueno, es lo que dice Roures, lo acaba de confirmar en Radio Nacional. A mí me parece que la decisión de Roures y de la Liga de sustituir aficionados por sonido ambiente grabado para que no se escuche ni a jugadores ni a técnico es una locura absoluta y va en contra del espíritu de un partido que encima está grabado porque no tiene público. Hombre, ya que no tiene público, deja un poco la esencia del partido en sí. Bueno, al hilo de lo que comentaba Adrián, los entrenamientos ya se están dando. Los entrenamientos sí se puede escuchar. Las imágenes que nos mandan, por ejemplo, los muchos clubes, ahí sí se ve y se escucha pues el golpeo del balón, se escucha lo que son los comentarios de un partido. Claro, esto daría mucho juego mediáticamente. Por eso la Liga lo que no quiere es cogerse los dedos con este asunto. Adrián González dice que sí, ya por fin entrenar con 14 se asemeja un poco a los entrenamientos antiguos.
Se nota mucho, bueno, ya se empieza a asemejar un poco a lo que es un entrenamiento normal con toda la plantilla. Se pueden hacer ejercicios mucho más enfocados a la preparación de partido. Ya tenemos cerca la competición, parece ser. Así que bueno, poco a poco, dando pasos hacia adelante. Como digo, siempre siendo escrupulosos y correctos con el protocolo, porque es importante si queremos echar a andar la competición.
Bueno, pues eso es lo que dice el capitán del Málaga. Más acerca de lo que cuentan los jugadores del Málaga. Keydy Vare ha dicho que tiene ganas de empezar, lo han escuchado anteriormente, y el futbolista del Málaga hablaba de los entrenamientos que está llevando a cabo el equipo malagueño.
Estamos muy contentos de entrenar ahora en el grupo, porque individualmente es un poquito difícil. Vamos a entrenar en grupo de 14 y espero que en las siguientes semanas ya entrenamos todo el grupo.
Pues repito, reitero, sobre lo que les he comentado ahora mismo, a mí me parece una estafa absoluta. Si la Liga de Fútbol Profesional entra en el aro de lo que dice Roures, repito, reitero, eso que estamos comentando de que quieren poner en la tele, en el ambiente, ese sonido. Y vamos a ver si a las radios nos dejan entrar. Hombre, si a las radios nos dejan entrar, sonido ambiente del que haya, sí vamos a poder llevarte allí a donde te encuentres. Por descontado que Deportes Cope Málaga será la emisora que te siga contando los partidos del Málaga. Así que 36 minutos sobre las 3 de la tarde. Esto es lo que han dicho Emilio Guerrero, los dos jugadores del Málaga, tanto Adrián como Keydy Vare.
Bueno, pues a ver qué más sabemos a lo largo de las jornadas y si también sabemos pronto el calendario. 3:36, vamos a hacer un mínimo alto en el camino y vamos a contactar con Marbella, porque la verdad es que también la situación en el fútbol modesto está dando mucho que hablar con ese posible regreso a las competiciones.
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones.
¿Javi Año?
Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
Sur estrena una nueva sección, el bar al que vuelvo. Cartas de amor a nuestros bares favoritos. Queremos rendir un homenaje a esos locales que representan todo lo que echamos de menos. El contacto humano, la alegría, los sabores, los olores, la música, los afectos. Si echas de menos tu bar favorito...
Entrenan de dos en dos.
Más información en sur.es. Sur, información con valor.
Deportes.
Pondrán ambiente grabado.
Estar informado.
Deportes.
3:37 de la tarde, lo prometido es deuda, nos vamos a Marbella, un Marbella Fútbol Club que está preparando pues ese regreso a la competición. Parece ser que el próximo 8 de junio se va a producir ese sorteo de las eliminatorias de ascenso y hasta ese momento pues intentando ejercitarse de la mejor manera posible. Ahora mismo los jugadores del Marbella se están ejercitando pues por pareja, ni mucho menos están todavía en la fase que están los equipos de primera y de segunda división, donde ya, como te hemos contado en el caso del Málaga, se están ejercitando por grupos de 14. Nos atiende 3:38 en directo el capitán del Marbella, Javi Añón. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de dos en dos, ¿no? De momento, poquita cosa más podéis hacer, ¿no?
Sí, llevamos solo dos semanas en las que ya vamos 8 jugadores por día en entrenamiento de una hora. Salen 2, entran 2 al campo, no podemos estar más en el mismo sitio, así que... Pero bueno, ya por lo menos pues un poquito... tocando el césped, tocando un poco de balón y sintiéndonos un poquito mejor.
Oye, ¿cómo habéis llevado en el Marbella, en tu caso personal, que es con el que estoy hablando, estos dos meses y sobre todo también este periodo de incertidumbre, que no se sabía si iban a seguir hacia adelante o no las eliminatorias de ascenso?
Bueno, pues por un lado, en el tema de entrenamientos y demás, bastante bien, porque el club ha crecido mucho, hemos tenido un seguimiento del preparado físico constante y del entrenador, en el que hemos estado entrenando a diario y mandándole pues los entrenamientos, los datos y demás. Y pues con lo demás, pues un poco sí al principio con la incertidumbre de saber si se iban a jugar o no, porque parecía al principio que tenía un poco de mala pinta, así que la verdad que bueno, pues una alegría inmensa el después de la temporada que hemos hecho, que nos den la opción de poder jugar el play-off en el campo y ojalá todo salga bien.
Bueno, y sobre todo ahora con intentar poner la puesta a punta lo antes posible, porque se supone que el 18 de julio, si no hay ninguna otra novedad, es cuando comienzan esa eliminatoria de ascenso, ¿no?
Sí, ahora como ya te he dicho, llevamos dos semanillas entrenando en pareja, pero yo creo que poco a poco iremos ampliando los jugadores y creo que todavía quedarían hasta esa fecha unas 6 o 7 semanas, que es más o menos lo que tarda una pretemporada, así que yo creo que no dará tiempo para ponernos al 100%.
Desde luego que sí. Oye, no sé si estás muy al tanto de la revolución que hay en el fútbol, sobre todo en tercera división, con el comunicado que ha sacado la Real Federación Española de Fútbol, en el que se exime de responsabilidades en caso de que haya algún tipo de contagio. En el caso del Marbella, no sé si se va a firmar o no este protocolo, no sé si te han contado a ti algo, pero la verdad es que hay muchos presidentes de muchos clubes que van a jugar esa fase de ascenso, francamente, mosqueado con esa decisión. No sé si estás al tanto, Javi.
Pues mira, si te digo la verdad, no, porque he procurado, eso sí que lo he hecho, he procurado no ver mucho a televisión, no ver mucho cosas por internet, por el tema de no a lo mejor comerme un poco la cabeza y demás, y la verdad que no he escuchado absolutamente nada. Me suelo meter alguna vez en Twitter, un poco por encima he visto a gente ponerle comentarios a la federación, pero no sé tampoco porque no he leído el comunicado ni nada, la verdad.
Lo mejor es que si se celebra que sean con las mejores condiciones sanitarias posibles, que todo esté bien delimitado, porque mira, por ejemplo, el Peña Deportiva, que puede ser uno de vuestros rivales en esa eliminatoria de descenso, en la primera, ha confirmado que tiene dos positivos de anticuerpos de coronavirus.
Bueno, nosotros la verdad que gracias a Dios estamos todos bien. Hombre, lo suyo sería que si se jugaran los play-offs, pues intentar que todos los equipos y todos los jugadores y demás pues estemos en las mejores condiciones, ¿no? Que no tengamos ningún problema con el virus y que estemos todos sanos.
Desde luego que sí. Bueno, como digo, todavía queda un mes por delante. El próximo 8 de junio va a ser ese sorteo. Oye, ¿alguna preferencia de Peña Deportiva, de Cornellá, del filial del Valladolid?
Bueno, la verdad que en estos casos cualquier equipo que está ahí arriba es un equipo que se lo ha ganado durante la temporada, que seguramente tenga sus armas y sus defectos igual que nosotros, y no sé, la verdad, no te sabría decir porque tampoco los conozco mucho, así que pues nosotros prepararnos personalmente al 100% para estar lo mejor posible en la primera eliminatoria.
Oye, Javi, le habéis dado muchas vueltas a esa última jornada de ese empate que, fíjate, os priva de ser líder, ¿no?
Bueno, es verdad que al final todo se decidió en el último partido que pudimos jugar, pero bueno, también tenemos que ser conscientes que hemos tenido también varios empates a lo largo de la temporada en casa y que hemos tenido que sacar adelante y no lo hemos hecho. Así que bueno, ahora afrontar como nos ha tocado como segundo, como te he dicho, tenemos una gran plantilla y lo que tenemos que hacer es prepararnos al 100% y si todo va bien, pues intentaremos dar guerra a la liguilla.
Ojalá sea así, pero para bueno y para malo, no sé si esto da vértigo, Javi, o vaya a jugar el ascenso en 3 partidos.
Sí, la verdad que es algo atípico, va a ser partido solo a vida o muerte y, como te he dicho, ¿no? Lo único que tenemos que hacer en estas 6 semanas o 7 semanas, pues intentar seguir la dinámica que teníamos, que era una dinámica de trabajo bastante buena, un modelo de juego bastante definido y no cambiar mucho porque creo que somos fuertes en eso y así tendremos más de ganar que de perder.
Y aparte, perdona Javi, es que hay un detalle. Se juega uno la temporada en 3 partidos sin apoyo de público. No sé si esto es bueno, es malo, va en contra o puede venir bien.
Bueno, a ver, depende también, ¿no? Sí, es verdad que hay campos que aprietan y eso pues se va a notar, seguramente se va a notar. Entonces
se va a jugar en el Pinatar Arena,
San Pedro de Pinatar, ¿no?
En Murcia, sí.
Claro, entonces bueno, pues a ver, será algo diferente, algo raro, pues, a la hora de cualquier circunstancia, aquí ahí se va a escuchar todo, a la hora de celebrar un gol sin una marca, va a ser algo diferente, pero bueno, es lo que nos toca. Como te he dicho antes, estamos contentos porque por lo menos nos han dado la opción de jugar, que en principio parecía que no iba a ser así que estamos contentos por eso y, como te he dicho, intentar afrontarlo en las circunstancias que venga lo mejor posible.
Le dais mucha vuelta al último empate contra el Recre, porque estabais durante muchas jornadas ahí en primer clasificado, también partidos anteriores. Lástima ese último puntito, ¿eh? No sé si tú le das personalmente mucha vuelta.
Bueno, es verdad que las son 5 o 6 últimas jornadas antes del partido del Recre estuvimos primero.
Ya se lo había preguntado yo.
Bueno, allí en Recre, en Huelva, estuvimos acercándonos mucho a área, pero sin tener muchas ocasiones de gol. Creo que ahí deberíamos de haber estado un poquito mejor. No lo hicimos y, como te he dicho antes, ¿no? Luego tuvimos también una pequeña rachilla, que aunque no hemos perdido solamente un partido, sí hemos empatado varios. Y bueno, eso es lo que nos han condenado a lo mejor un poquito a estar segundo. Oye, aunque estábamos ahí.
Oye, ¿renuevas o no?
Bueno, en el club a día de hoy están contentos conmigo. La verdad es que ellos estarán ahora con la situación complicada, pero supongo que esperarán a final de temporada, pero la verdad que bueno, ellos me han dicho que están contentos conmigo, yo estoy contento aquí en la ciudad y aquí en casa pues mejor que en ningún sitio.
Oye, los fichajes estrellas que había hecho, Granero, ¿qué tal? ¿Cómo se ha ido adaptando?
Bueno, pues la verdad que son jugadores sorpresa, ¿no? Para mí, porque la verdad que no me pensaría nunca en un equipo de segunda vez poder llegar a jugar con jugadores como Granero, Callejón, Faulín. O sea, son futbolistas que he visto en primera o he visto en segunda y la verdad que lo mejor de todo son las personas, ¿no? Yo creo que son personas excelentes, buenos compañeros y que, aparte, pues con su calidad deportiva, pues nos han ayudado y nos dan ese club para poder disputar el play.
Desde luego que sí. Pues Javi, ojalá todo vaya bien, que lleguéis las mejores condiciones, que la salud sobre todo acompañe y que estemos hablando de que el Marbella la próxima temporada está en segunda división. Abrazo fuerte, amigo.
Ojalá, muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes. El contacto con Javi Año, el capitán del Marbella. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, que ya sabe que no va a jugar la Eurocup la próxima temporada y que está preparándose para la ACB. Y de eso ha hablado precisamente Luis Casimiro, de la cancelación de la Eurocup. Evidentemente, pues no está demasiado satisfecho porque le hubiera gustado pues seguir jugándola.
Bueno, pues una pena, ¿no? Una pena no poder terminar la Eurocup. El equipo yo creo que ha andado muy bien durante toda la competición, siendo muy sólido en Eurocup.
El de Guardepardo mañana, hazme caso. Ahí tranquilo.
Y la verdad es que es una pena, entiendo.
Ya son 10 minutos, te quedan 13.
Evidentemente, es muy difícil a nivel internacional, todos lo suponíamos. Pero la verdad es que, bueno, pues.
¡Escríbele! Me
hubiese gustado a mí como entrenador y yo creo que prácticamente a todos los jugadores, pues prácticamente. Haber terminado la competición, ¿no? Hay que aceptarlo y ya está.
Ahí están las palabras de Luis Casimiro. Hay que aceptar esta realidad. Finalmente no se puede disputar. Yo insisto, está claro que esta competición la domina la Euroliga, que es la máxima competición continental, y las condiciones en las que se iba a jugar la Euroliga y se iba a jugar la Eurocup no iban a ser las mismas. La Euroliga quedaban todavía varias jornadas por delante de la Liga regular, luego los cruces de cuartos de final, la Final Four y demás. En el caso de la Eurocup se podía haber resuelto en 4 días mal contados. Pero claro, ¿quién es el guapo que defiende a 2 equipos de la Euroliga en los despachos y asciende a 2 equipos de la Eurocup? El follón hubiese sido morrocotudo para Jordi Bertomeu, que ya sabemos que no se va a lavar las manos o no se va a mojar con 2 equipos de la Eurocup, y mucho menos, visto los precedentes, con un equipo como el conjunto del Unicaja de Málaga. Así que la próxima temporada de Eurocup, y vamos a ver cómo reacciona el mercado de Europa a todo esto, porque el Panathinaikos anuncia una reunión y una rueda de prensa para el próximo 3 de junio, donde podrá anunciar que deja la Euroliga y se embarca en la FIBA Champions. la FIBA Champions, que ya ha confirmado, por cierto, la llegada del Darussafaka, equipo habitual de esta competición, que fue, por cierto, el que ganó la Eurocup justo el año después de que la ganara el Unicaja de Málaga, y también el Lietuvo Rita, que iba a ser miembro también de la Eurocup, o fue miembro de la Eurocup la temporada pasada, también anunció que va a jugar la FIBA Champions. Vamos a ver en qué desemboca esta cancelación, porque la FIBA Champions, por ejemplo, su final a 8 sí la va a celebrar a finales del mes de septiembre. Así que vamos a ver cómo va a ir toda esta situación. Dice Luis Casimiro, pues que ahora pues toca prepararse para la Liga ACB.
No, simplemente en eso. Bueno, yo creo que si todo hubiese sido más o menos como se preveía, nos habría venido perfecto, ¿no? Porque estamos entrenando con el objetivo puesto en iniciar la Liga Endesa. Si la Eurocup hubiese venido después de la Liga Endesa, nos habría venido muy bien, pues ya estar con el ritmo de competición rodado para afrontarlo, y hubiese sido prolongar algo más los días de trabajo. Y yo creo que bueno, que no afecta muchísimo. Simplemente ahora pues centrarnos en lo que es la liga, la competición doméstica, y en eso estábamos y en ese trabajo seguiremos.
Te lo hemos contado en titulares y es sin lugar a duda también una de las noticias de portada del mundo del deporte. Finalmente se cancela y se suspende la Liga Femenina 2, sus fases de ascenso. Ya sabíamos que se suspendía la temporada y ahora se pone pues punto y final a la campaña y esa fase de ascenso, en la que albergábamos pues esperanza de que el equipo de Unicaja pudiera pelearla y competirla, pues finalmente pues se queda en el tintero. Yo creo que en líneas generales es una excelente temporada la que ha hecho el equipo de Lorena Aranda, ha acabado cuarta en su grupo y sobre todo con la sensación de que se le ha quedado cortita la temporada, porque estaba haciendo una segunda vuelta de campeonato espectacular y hasta antes de este fatídico parón, hasta el 7 de marzo que disputó su último partido, encadenaba la racha de 6 victorias consecutivas y anteriormente también tuvo una racha bastante importante de encuentros ganados. Pero yo creo que en definitiva tenemos que estar satisfechos por el temporadón que han hecho en su estreno en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. Quiero saludar a esta hora de la tarde a su entrenadora, Lorena Aranda. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Bueno, no sé si te pasa como a mí, que al final se nos queda la sensación de que se nos ha quedado cortita la temporada, porque cuando mejor estabais es cuando se ha tenido que cancelar todo, ¿no?
Sí, bueno, corta y larga, porque es verdad que el tiempo que hemos estado esperando se ha hecho largo, bueno, por todas las circunstancias, ¿no?, que está viviendo no solo nuestro país, sino todo el mundo. Y bueno, pues al final, pues decisiones que se han alargado y bueno, y ayer pues conocimos la noticia de que se quedaba, digamos, suspendida, ¿no?, toda la temporada.
Oye, ¿cómo ha caído esto primero en ti, en tu cuerpo técnico y en tu jugadora?
Bueno, es verdad que cuando van pasando, ¿no?, los días, lo que vas escuchando, lo que se va rumoreando es que, bueno, pues prácticamente no, inviable que se pueda jugar. Pero es verdad que después escuchas noticias y, bueno, te queda, ¿no?, esa pequeña, ¿no?, ilusión de que se pueda llegar a competir. Pero es verdad que muchos clubes no pueden tener quizás los medios que tenemos nosotros para afrontar todas las medidas de seguridad que propone la FED.
A mí lo que sí me choca y me ha llamado la atención, tanto en el caso de la Eurocup como en el caso de la Federación Española de Baloncesto y lo que nos compete en esta conversación, que es la Liga Femenina 2, que justamente cuando el presidente del gobierno el sábado decía que las competiciones deportivas podrían reanudarse, es cuando lleguen los anuncios de cancelación, ¿no, Lorena?
Claro, eso es lo que digo, que al final es verdad que te creas, ¿no?, de, bueno, no vamos a jugar por todo lo que escuchas, pero cuando el sábado escuchas esto, yo, por ejemplo, el fin de semana digo, hostia, pues seguramente lo juguemos, porque si ha dado el visto bueno, ha dado el ok, lo podamos jugar. Y después te llegas el lunes que, bueno, pues que muchos clubes no pueden optar obtener, ¿no?, las medidas que dispone el gobierno o la FED de que se pueda disputar y, bueno, pues se queda cancelada. Entonces te queda la duda de que si esto se sabía de antes, ¿por qué no lo hemos hecho antes, ¿no? Claro. Porque hemos aguantado, ¿no?, hasta ayer 25 de mayo para obtener o para conocer el resultado final.
O sea, todo en vuestro caso, no sé si alguno de los otros clubes que estaban en el Liza, en esa posible fase de ascenso, estaban ya entrenando, pero en vuestro caso habéis pasado una semana de exámenes médicos, de test, de entrenamiento, que al final, hombre, siempre está bien entrenarse y mantenerse en forma, pero que al final se han ido al limbo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos hecho una, como si fuera una pretemporada. O sea, las jugadoras han pasado su análisis médico, tanto de sangre, como inspección médica, como el test de serología, nutricionista, lo hemos hecho todo para que ellas estén, bueno, pues pudieran volver, ¿no?, en las mejores condiciones posibles. Pero bueno, no sé lo que habrán hecho los demás equipos, pero te queda esa, ¿no? Esa duda de si sabíamos que muchos clubes no podían, ¿no? Hacer lo mismo, creo que hubiera sido lo mejor cortar por lo sano y no hacernos esperar o crearnos esa expectativa o ilusión que al final, bueno, pues te acaban fastidiando.
Y ahora que Lorena ya se pone punto y final de la temporada, ya cesan los entrenamientos, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, cesan los entrenamientos porque es verdad que han sido dos semanas, han sido duras, difíciles, ¿no? El calor en los guindos es prácticamente insoportable y más por la tarde que es cuando entrenamos nosotros. Entonces, bueno, tampoco se sabe cuándo va a comenzar la siguiente temporada y creo que ahora lo que toca es descansar cuerpo y mucha la mente porque han sido dos meses muy duros en casa, entrenando también en casa y sobre todo puesta con la mente de ese no descanso porque nosotros todavía tenemos opciones de jugar. Entonces creo que toca el momento de descansar cuerpo, mente y bueno, ya habrá tiempo de retomarlo y de volver a iniciar la andadura.
Oye, Lorena, que ha sido hablamos de los entrenamientos, ya no de la anterior etapa de confinamiento, sino de dentro del entrenamiento, que ha sido lo peor, la incertidumbre de no saber si se iba a reanudar la competición o el estado físico de las chicas a las que entrenas.
No, creo que la incertidumbre. Creo que las chicas han vuelto muy bien. Creo que el trabajo que ha hecho nuestro Prepa Serbia ha sido espectacular. Y la verdad es que como lo hemos montado, también ha sido unos entrenamientos dinámicos y físicamente es verdad que se cansan porque al final es una hora de técnica individual, esa jugadora sola. Pero bueno, prácticamente muy bien físicamente. Pero bueno, esa incertidumbre, ¿no? Todos los días preguntando, ¿no? Oye, ¿sabemos algo? Oye, ¿sabemos algo? Oye, aquel club se está moviendo, oye, a mí me han dicho que no, oye. Entonces, eso al final es lo que quizás más pese. De hecho, llevamos trabajando todo este tiempo también con la psicóloga, con Alba, que nos ha estado echando una mano, está viniendo también a entrenamiento, hablando con las chicas, mandándole tareas, bueno, pues para intentar entrenar tanto el cuerpo como la mente.
Oye, Lorena, y en estas semanas de entrenamiento, ¿tú cómo la has ido llevando? Porque claro, tienes que mantener la distancia a la hora de corregir un ejercicio, algo tampoco te puede acercar demasiado a la jugadora en cuestión, pues tiene que ser una situación francamente complicada, porque hablamos del lado de los jugadores, pero para un entrenador también tiene que ser bastante complicado, ¿no? Aparte de que tienes que prolongar tu tiempo allí, porque no es lo mismo entrenar a 12 jugadoras a la vez que hacerlo por grupo, me imagino que la situación en algunos casos tiene que ser bastante tremenda, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho era le mandamos el entrenamiento por la mañana a la jugadora, entonces ya conocían, ¿no?, parte de la dinámica que íbamos a llevar por la tarde y le mandábamos, pues hemos hecho técnica individual sobre situaciones de nuestro sistema. Entonces le mandábamos un vídeo de nuestras mejores jugadas de ese sistema, le mandábamos el gráfico del sistema y le mandábamos el entrenamiento. Entonces ellas ya por lo menos conocían de qué iba el entrenamiento y de qué se trataba. A partir de ahí, bueno, pues mascarilla, guantes, conos, ¿no?, que te ayudaran a mantener esa distancia. Las jugadoras estaban concienciadas porque previo a ello en nuestro área de salud sí que había hecho reuniones con todo el equipo de cómo tenían que ser las medidas de seguridad e higiene. Y bueno, pues al final yo creo que las niñas muy bien, nosotros los entrenadores reventados. Entrábamos a las 4, terminábamos a las 8:30 y yo creo que al final el fisio no lo tocaba, pero porque no nos podía tocar, si no John hubiera tenido trabajo con nosotros, con los entrenadores, más que con las jugadoras.
Desde luego, porque tantas horas ahí es tremendo, el login del que lo conoce sabe de lo que estamos hablando. Bueno, Lorena, se pone punto y final a este curso, al 19-20 era vuestro debut en Liga Femenina 2, yo creo que más no se os puede pedir, ¿no? Y si hubiera continuado la temporada, cuidado con este equipo que hubiera llegado incluso en mejor momento, ¿no?
Sí, bueno, nos da pena por eso, porque al final no hemos podido, ¿no?, continuar hablando en la pista. Creo que teníamos, el equipo iba cada vez a más, es verdad que era nuestro primer año y por eso mismo podíamos, ¿no?, estar en una fase de ascenso con la total tranquilidad de ir a ver qué pasaba y de, bueno, pues cómo se presenta, ¿no?, cómo es una fase de ascenso a Liga Femenina 1. Íbamos con un equipo joven, ilusionado y bueno, subiendo, la verdad es que subiendo, y te quedas con esa espinita, ¿no?, con esa duda de qué hubiera pasado.
¿San Adrià justo campeón?
¿Perdona?
¿San Adrià justo campeón, que es el final el equipo que asciende de vuestro grupo?
Bueno, yo me quedo con la sensación de que a nosotros nos han ganado los dos partidos, entonces ahí la verdad es que no me meto. Aquí está Gran Canaria, el que está un poco más mosqueado, ¿no?, por la situación que se ha decidido, ya que a ellos les falta un partido por jugar. A nosotros nos ha ganado, ¿no?, estos dos partidos, sino que son los que van primera y si al final la FED decide que tiene que subir el primero, pues así sí.
Bueno, ya para preparar la próxima temporada, me imagino que será un proyecto con vocación de continuidad, por lo que dicen, ¿no? Muchas chicas de la cantera, chicas jóvenes, es decir, que esto no es flor de un día, que hay que empezar de cero, ¿no?
No, bueno, yo creo que ya el club lo ya demostrando desde que, ¿no?, apareció la sección femenina del club, creo que todos los años hemos ido a más. Es verdad, ¿no?, que el año que viene va a ser complicado por la situación que económica, ¿no?, que va a vivir todo el país, pero confío en que tanto la Fundación como Unicaja van a estar a nuestro lado. Acabamos de tener una reunión con el presidente, que es ambicioso, que es optimista. Él siempre, ¿no?, tiene palabras de agradecimiento y palabras muy buenas hacia nosotras, y sé que va a seguir apostando, ¿no?, tanto por el baloncesto, por la cantera, digamos, femenina, como por el baloncesto femenino y, por supuesto, también masculino.
Y el año que viene no vais a ir de tapada, Lorena, eso sí lo tenéis claro, ¿no?
¿El qué?
Que ya la temporada que viene no vais a ir de tapada, que eso sí lo tenéis claro. No,
ya. Eso ya lo tenía claro esta temporada, ¿eh? Que por hecho de ser Unicaja, da igual que fueran novatos en la categoría, ya iban a por todas. Pero bueno, es así, ¿eh? Es una competición que es exigente, cada fin de semana es un partido que es durísimo, es una final, y bueno, pues la que viene pues será prácticamente igual, con muchas ganas y con mucha ilusión, y bueno, pues a seguir avanzando, ¿no?
Lorena, que nos alegramos de la temporada que habéis realizado, te doy la enhorabuena, y la lástima que nos quedamos con ese sabor agridulce, porque quizá incluso podríamos haber disfrutado un poquito más de ti, de tu jugadora. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Nada, gracias a ustedes por estar también siempre ahí, y bueno, sobre todo de salud, que descansemos todos, y seguramente la temporada que viene la pillemos con más ganas.
Creo que sí, gracias, Lorena.
Nada, gracias a ti, Emilio.
Pues un besito. Es el contacto con Lorena Aranda, entrenadora del Unicaja femenino. Se suspende ya la temporada, por lo tanto no podrá optar a ese ascenso a Liga Femenina, a la primera categoría del baloncesto femenino nacional. Pues con Lorena Aranda ponemos el punto y final. Por cierto, ya está por aquí Axel Tupán, pero estará 2 semanas sin poder ejercitarse con sus compañeros. 4:00 de la tarde. Hasta mañana, adiós.